En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos a dos invitados de lujo. Íñigo Sáenz de Urturi, al que ya conocéis con su famosa sección Semillas de Oro, en la que hoy hacemos una pausa, pero luego os contaré un poquito más sobre ella. ¿Qué tal estás, Íñigo?
Muy bien, encantado de verte una vez más tras las vacatas y a todos nuestros amigos de las ondas, ¿no?
Perfecto, a todo tren. Y también tenemos a Adrián Bernabéu, autor del libro Bitcoinismo. ¿Qué tal estás, Adrián?
Muy bien, con muchas ganas de charlar un rato, Carlos. Gracias por invitarme.
Pues ahora estamos contigo. Y bueno, ya sabéis que en el programa tenemos varias secciones. Tenemos la sección del CryptoTest, la sección del CryptoEnigma y la sección del CryptoConsejo. Y vamos a empezar con el CryptoEnigma. Hoy consiste en saber cuál fue la transacción más pequeña realizada en la historia de Bitcoin. Resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si te quedas con nosotros. Bueno, pues aquí en CryptoCapital ya sabéis que traemos buena música, en este caso rock del bueno, y también excelentes invitados. Como os decía, es un placer tener con nosotros de nuevo a Íñigo Sáenz de Urturi, experto en oro de inversión y conferenciante con su sección Semillas de Oro. Y hoy Íñigo nos trae tres temas muy relevantes que de momento ponen fin a esta sección, que no sabemos si volverá en el futuro. También depende de vosotros y de que nos la pidáis, ¿verdad? ¿Verdad, Íñigo?
Así es, el oyente manda, así que si queremos seguir aprendiendo sobre el oro y demás, pues volveremos, por supuesto, a estar todo con todos nuestros amigos ahí, claro que sí.
Bueno, pues hoy Íñigo nos trae algunos temas que yo creo que os van a interesar mucho. Fijaros, el lingote de oro que sale en las películas, que son 411 onzas Troy, es decir, 12,4 kilogramos, por primera vez en la historia ha superado el millón de dólares. Es decir, el lingote que sale en las películas vale más de un millón de dólares. Bueno, Íñigo, cuéntanos por qué ha pasado esto, este hito histórico, y qué significa con respecto a la situación económica mundial.
Bueno, pues porque el oro sube y sube y sube y sigue subiendo. Y lo bueno que tiene el oro es que no es deuda de nadie, es absolutamente libre, no depende de la buena o mala gestión de un comité directivo, nada de esto, y es el elemento antiinflación por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando de repente nuestros amigos de la Fed pues bajan el ratio de interés, pues eso quiere decir que el bono de Estados Unidos vale menos y la gente, pues bueno, pues se tiene que meter en aquello que consideran es igual de seguro o más incluso que un bono, pues sea a largo plazo, ¿no? Entonces ahí está el mercado del oro, que es el que lo recibe con los brazos abiertos y lógicamente está rompiendo hitos históricos. Pero luego te cuento. Es que no he hecho más que empezar, porque todas las previsiones son de que el precio al que está ahora no lo volvamos a ver en muchos años.
A ver, ¿cómo es eso? Cuéntanos, que seguro que a nuestra audiencia le interesa muchísimo.
Sí, pues que todas las previsiones que hay, es decir, si tenemos en cuenta las compras tan bestiales que están haciendo los bancos centrales, sobre todo por parte de los BRICS, si tenemos en cuenta el incremento tan bestial que tiene la deuda de Estados Unidos, pues todo esto apunta a que el nuestro querido y humilde piedra que dice Warren Buffett, ¿no? La piedra dorada, ¿no? Pues siga todo un proceso de ascenso y revalorización constante hacia adelante, muy, muy constante y sobre todo muy, muy firme y consistente, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues si hablamos en euros, el precio está aproximadamente en 2.640 euros la onza.
Sí.
Si hablamos en dólares, son a 2.360. Con lo cual, lo que decías tú antes, si multiplicamos 2.360...
Es al revés, ¿verdad, Íñigo? Perdón, me parece que lo has dicho al revés.
Ah, ¿no he dicho al revés?
Sí,
correcto,
sí, 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 sí. Para aclarar a nuestros oyentes, ¿eh? Que ahora no se crean que el euro vale menos que el dólar.
No, me he equivocado. Corregimos, como que dicen que
perfecto,
se sabe.
Perfecto.
2.360 euros la onza,
uh-huh,
y 2.640 dólares la onza, ¿no? Entonces, es lo que decía, si multiplicamos 2.640 por 400, pues nos vamos por encima del millón de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es algo realmente atractivo, sobre todo porque el oro es el elemento antiinflación por excelencia, es decir, es el valor refugio, pero que encima tiene una rentabilidad media en los últimos 24 años del 9%. Esta rentabilidad o plusvalía se ha ido al carajo porque estamos ya muy por encima del 9 con lo que ha sucedido este año, porque el oro se ha revalorizado más de un 27% este año, ¿no?
Sí, hasta hace poco estaba en $1,900 o $1,800, ¿eh? Hasta hace poco.
Sí, 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 ha pegado el último sprint hacia arriba. Y es lo que te digo, que tanto Incrementum como JP Morgan, como Bloomberg, todos los análisis que hacen, consideran que esto seguirá hacia adelante, ¿no? Esto va en respuesta a una pregunta que me hacía el otro día un cliente. Me dice, oye, pero el oro está en máximos, pero ¿tú crees que esto va a tirar para arriba? Digo, bueno, lo que yo crea no importa porque yo no soy analista de mercado, pero si miramos a los que saben, todo el mundo dice que efectivamente esto seguirá hacia adelante, ¿no? Además, el oro tiene una característica muy curiosa y es que cuanto más loco está el mundo, pues más sube. De hecho, en los dos momentos de la historia que más subió fue justo antes de las dos guerras mundiales. Esperemos que esto no pase otra vez, ¿no?
Bueno, que no sea un anticipo, ¿no?, de lo que nos espera, porque si no sería malo.
Que no sea, por Dios, que no sea, que seamos un poco más inteligentes, ¿no?
Oye, Íñigo, has hablado de los tipos de interés en Estados Unidos. Lógicamente, la caída de los tipos de interés siempre está correlacionada con un aumento del precio del oro, pero realmente este no es el único factor, ¿no?, que está haciendo que el oro suba, ¿no? Como has mencionado antes, la situación política, bueno, pues estaba inestable. Realmente hay mucha incertidumbre, ¿no? Y eso lo que hace es que la gente se refugia en un activo que se percibe como muy seguro, ¿no?, que es como el oro, ¿no?
Sí, no, lo que comentaba sobre la bajada de los tipos en Estados Unidos es algo histórico, que es algo que me gusta mucho analizar qué ha pasado antes. No sabemos si se va a volver a repetir, pero es curioso porque siempre que bajan los tipos, pues suceden movimientos contrarios o movimientos complementarios a esas bajadas, que en este caso es la subida del oro, ¿no? Por claro. ejemplo, hubo bajada de tipos en el 2001 y el oro pues subió un 30 y tantos%. Bajó en el 2007, volvió a subir, bajó en 2019, volvió a subir, acaba de bajar en el 24 y el oro ya vemos, está en máximos históricos, ¿no? Así que es una inversión muy interesante, muy segura. El otro día me decía una clienta, me dice, pero tú esto del oro, ¿por qué dices que es tan seguro? Digo, pues mira, porque hoy en día el oro es más seguro que tener el dinero en la cuenta corriente. ¿Sabes? O sea, sobre todo porque en la cuenta corriente tienes garantizado que vas a perder un 3% de inflación mínimo, mientras que en el oro tenemos una revalorización media de un 9%, ¿no?
Hombre, el 3% sería si los datos de inflación fueran ciertos, cosa que yo pongo bastante en duda. Yo creo que la inflación real está entre el 10 y el 15% al año, ¿eh? Eso es lo que yo creo, pero bueno, igual me estoy tirando la piscina.
De acuerdo, por lo que no quería meter el dedo en la llaga.
No, ya, pero vamos, lo digo porque nuestra audiencia, que es inteligente, sabe que lo que estamos comentando aquí, pues, tiene fundamento, ¿no? Oye, ¿nos puedes comentar algunos resultados?
Sí. Sí, bueno, sí, perdón. Si te parece, en ese caso les trasladamos a nuestros oyentes. Yo tengo un compañero que, bueno, que es el típico ratón de biblioteca,
¿sí?,
que le gusta hacer análisis de todo y se tiró pues un buen rato viendo exactamente cuál es la inflación real que podemos tener en nuestro país.
Interesante.
Ahora mismo, ¿no?, en septiembre. Y ahí las cuentas le salen en un 17,58%.
¿Ves? Yo te decía, entre el 10 y el 15 me he quedado corto.
Sí,
me he quedado corto.
Sí, no, y este hombre, pues ya te digo, es el típico ratón de biblioteca, matemático de profesión y le encanta el tema.
No, si es que creo que en 4 años se ha multiplicado por 2 lo que la gente se gasta en comida si compraran lo mismo. O sea, a producto equivalente, ahora mismo son el doble de lo que les costaba hace 4 años. O sea, imagínate lo que sucede, ¿no? Pero bueno. Queríamos comentar contigo también, Íñigo, resultados de vuestros clientes con la gestión activa de metales preciosos. Y de hecho, por ejemplo, la plata ha subido más del 30%. Cuéntanos un poco, bueno, cómo beneficia estos movimientos a la gestión que tenéis con vuestros clientes, ¿no?
Sí, bueno, pues aquí lo primero que hay que destacar es que el metal precioso, cualquier persona puede ir a una tienda, que eso sí, que esté que esté auditada por el Banco de España, es decir, que haga bien las cosas y puede comprar plata, puede comprar oro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de trabajar conmigo en este caso y con la empresa a la que represento? Pues que nosotros, digamos, estamos todo el día, bueno, yo no, pero mis compañeros están todo el día comprando y vendiendo metales preciosos en los mercados internacionales, ¿no? Que son Suiza, Toronto, Australia, Singapur y me dejo alguno, y Londres, ¿no? Creo que estos son. Entonces, bueno, pues ellos detectan oportunidades muy buenas de cuándo soltar el metal precioso, cuándo venderlo y cuándo comprarlo, ¿no? Entonces, esa es parte de la gestión activa que hacemos para nuestros clientes, decirles, mira, ahora es momento de comprar, ahora es momento de vender, y de esa forma cogemos las diferentes ondas, los diferentes momentos de mercado súper interesantes, ¿no? Entonces, tanto es así que, por ejemplo, en la última operación en plata, que concluyó hace 2 meses, los clientes sacaron un 21% directo a su bolsillo, ¿sí? O, por ejemplo, en una que venció hace también en julio, exactamente, que era de oro, pues los clientes sacaron un 13,85%. Con lo cual han hecho caja y pueden volver a entrar para sacarle rendimiento a la siguiente subida, ¿no? Entonces, son rendimientos muy importantes que realmente sería muy complejo que una persona particular los pueda conseguir porque, primero, tienes que eliminar las emociones de la partida y eso tú bien sabes que es prácticamente imposible. Con lo cual, siempre cuando lo ves subir no vendes porque crees que va a subir más. Y cuando va bajando y deberías vender para evitar pérdidas, pues no bajas pensando que va a volver a subir, ¿no?
Exacto.
Entonces, este tipo de cosas nosotros se lo evitamos a nuestros clientes haciendo la gestión activa profesional para que ellos obtengan lo máximo posible. ¿Y por qué nos garantizamos que sea lo máximo posible? Porque solamente cobramos a éxito. Es decir, no cobramos comisiones absolutamente por nada, solamente por lo que le hacemos ganar a los clientes. Por lo tanto, más nos vale hacerles ganar lo máximo posible.
Eso está muy bien. Yo creo que es una filosofía donde los intereses de los clientes están alineados con los vuestros, ¿no? Y por lo tanto, el resultado ahí tiene que ser positivo de hacer esa gestión.
No es.
Oye, Íñigo, ¿sigues pensando, ya que tenemos aquí a Adrián Bernabéu, ¿sigues pensando que esa cartera mixta entre oro y Bitcoin es una cartera ganadora? Porque me comentaba Adrián que todavía es mejor una que solo tenga Bitcoin. Pero bueno, esto ya es para introducir el debate. Luego Adrián nos contará por qué opina eso, ¿eh?
Bueno, ya, pues bueno, con lo que dices, ¿no? Podemos hablar de debate y demás, pero yo creo que sí, yo creo que una cartera mixta entre oro, siempre hablamos de oro físico, ¿no?
Sí, por supuesto, oro físico de inversión. Exacto.
En cámara acorazada o en donde sea.
El de las películas del Banco de España y la Reserva Federal, vamos, ese es el oro.
La Casa de Papel, todo esto, eso es pedazos lingotas, así. Bueno, que hoy en día tenemos formatos más pequeños para que las personas puedan comprar, integramos lo que ellos quieran. Pero sí, yo creo que una cartera mixta lo que le provoca el oro al Bitcoin es soportar la variación tan grande que tiene de picos, ¿no? Ajá. O sea, le da una estabilidad tremenda al Bitcoin, pero es que uniendo los dos activos, o sea, es un caballo ganador, porque los dos son de ascendencia, los dos son de una proyección increíble y los dos son activos que no están bajo el control de nadie, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante.
Creo que Adrián quiere decir algo sobre el tema.
Totalmente, o sea, efectivamente estoy contigo, Íñigo, en que amortigua, digamos, esa volatilidad, pero tenemos también el otro lado del filo, ¿no? Que en realidad también amortigua las subidas, los incrementos. O sea que efectivamente no es apto para cardíacos estar 100% en Bitcoin, pero tenemos, cuando haces esa cartera mixta, ambas pros y contras. A la baja mejor porque amortigua, pero te pierdes los
parte de la subida, ¿no?
Exacto.
Los subidones, claro, te los pierdes, pero esa es la historia, conseguir un promedio interesante, ¿no?
Bueno, si habláramos en términos técnicos, que alguna de nuestra audiencia los entenderá, en términos de ratio de Sharpe, posiblemente esta cartera mixta que propones luce mejor, ¿no? Pero claro, hay muchas discusiones sobre si el ratio de Sharpe también es adecuado para medir según qué cosas, ¿no? Sí, pero bueno, esta es la historia, ¿no?
Sí.
Oye, Íñigo, ha sido un placer compartir contigo esta sección de Semillas de Oro. Hoy tenemos la última edición, acaba la primera temporada, esperemos que haya más. Y para terminar, yo creo que debes repetir cómo se te puede encontrar, cómo la gente puede preguntar por tus servicios y realmente invertir de forma profesional en oro físico de inversión. Cuéntanos, Íñigo.
Bueno, pues me podéis buscar en internet, Íñigo Sáenz Urturi, y mi teléfono es el 607-220310. Vamos a repetirlo para aquel que esté buscando un polígrafo a la toda pastilla, ¿sí? El teléfono es el 607-220310. Un auténtico placer estar con vosotros, contigo, Carlos, compartiendo ideas, compartiendo conocimientos, sobre todo para que la gente lo pueda aprovechar y pueda poner su dinero a trabajar.
¿no? Oye, Íñigo, como digo, un placer. Si quieres, quédate con nosotros porque vamos a hablar con Adrián sobre todo de Bitcoin y de otros temas del mundo cripto, pero creo que te va a ser interesante y por qué no, también puedes intervenir en cualquier momento, ¿eh?
Sería genial.
Seguro que sí.
Hacemos una brevísima pausa y estamos con Adrián. Bueno, como os decía, nuestro segundo invitado es Adrián Bernabéu. Adrián es un apasionado y experto en Bitcoin. Él descubrió este mundo en 2014 y ha dedicado su vida a estudiar e investigar su impacto socioeconómico. Adrián no solo es el autor del libro Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable, sino que también ha sido profesor en universidades como la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Miguel de Cervantes, donde ha impartido asignaturas relacionadas con criptoeconomía. Su trayectoria incluye la co-creación del reconocido libro de Satoshi y ha sido un divulgador incansable en eventos de prestigio como Adopting Bitcoin en El Salvador. Además, ha colaborado con organizaciones clave del ecosistema cripto como Bit2Me y ha sido invitado como ponente en universidades y medios internacionales. Bueno, Adrián, no sé si me he dejado algo.
Wow, Carlos. Bueno, siempre se puede decir mucho más, pero sin duda, difícilmente mejor. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí en el programa. Y ya sabes que no te vas a librar de una pregunta que hacemos a todos los invitados, y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
La respuesta más obvia sería decir criptofan, pero con el tiempo voy siendo más maximalista de Bitcoin y menos criptobro.
Pues fíjate que eres de los pocos que pertenece a la tribu de los maximalistas de Bitcoin, con lo cual nos alegra mucho tener tu punto de vista aquí, porque yo creo que hace falta que los que pensáis de esta forma expliquéis por qué sois maximalistas de Bitcoin, ¿no?
¿Vamos a ello?
Pues si quieres, sí, podemos empezar ya con ello, ¿eh?
Lo que tú prefieras. Yo me gustaría hablar de algunas de las cosas que comentaba Íñigo, pero pues yo estoy a tus órdenes.
No, Carlos. Aquí esto es un diálogo informal, aquí se trata de que la audiencia se lo pase bien. ¿Qué querías comentar de lo que ha dicho Íñigo?
De hecho, me ha parecido muy interesante que pueda estar también Íñigo, porque no siempre está bien hablar después de que alguien no pueda intervenir. Yo soy muy fan del oro igualmente, porque considero que sí tienen muchísima relación Bitcoin y el oro totalmente, mucha más relación que la que tiene Bitcoin con otras criptomonedas. Y ese es uno de los motivos que enlazo casi las dos cuestiones que estamos tratando aquí, el motivo por el que empecé a ser cada vez más maximalista.
¿Sí?
Y considerar que la mayoría de criptomonedas no estaban tan alineadas con lo que Bitcoin predica y que no es tan cierto muchas de las promesas que se hacen. Promesas que sí que cumple el oro en este sentido.
Sí.
Y es cierto que hay matices que, si quieres, podemos tratarlos y sería genial para poder dar luz ante las diferencias, ¿no?, entre un activo u otro. Pero lo que se va decantando, lo que se va descubriendo con el tiempo, es que efectivamente Bitcoin funciona muy bien como reserva de valor a largo plazo, igual que lo hace el oro.
El otro día leí que aproximadamente el 90% de las personas que hacen transacciones con Bitcoin lo mantienen como reserva de valor. O sea, realmente eso abunda en la teoría de que es oro digital, por así decirlo, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? Yo no sé si Íñigo está de acuerdo con eso.
Sí. Hasta aquí completamente de acuerdo. Vamos, no hasta aquí. Es lo de siempre. Yo creo que estamos en un punto en el que lo inteligente no es una cosa u otra, ¿no? Sino que ambos activos en tu poder. El primero, por ser, yo también estoy convencido de que el Bitcoin es el oro digital, pues porque, por eso, sobre todo por los factores en los que no es deuda de nadie, es absolutamente libre, está fuera del sector financiero todavía, esperemos que no lo metan, y yo creo que tiene un montón de ventajas, ¿no? Y al unirlo con nuestros humildes lingotes, pues yo creo que todavía le das más solidez al asunto, así que sí, absolutamente de acuerdo, ¿no?
Creo que la unión real entre el oro y Bitcoin y la diferencia que tiene con el mundo cripto es la mentalidad, la preferencia temporal realmente. La preferencia temporal normalmente es largoplacista de las personas que ven alguna bondad en Bitcoin o en el oro, y en cambio en el mundo cripto hay como ese afán por el pelotazo.
Por la especulación, digamos. Exacto.
Sí, en realidad siempre la especulación es una palabra que está muy mal vista, pero en realidad sinceramente todos especulamos.
Totalmente.
Porque es mirar a largo, mirar a un plazo y
X.
E incluso una persona que tiene un bar y compra Coca-Colas esperando que alguien venga a consumir esas Coca-Colas, en realidad está especulando con tener clientes en el
cierto,
futuro.
Cierto,
entonces la especulación tiene como un matiz muy feo, pero en realidad todos tenemos algún momento de especulación inevitablemente, es parte de la supervivencia, digamos.
No, tienes mucha razón, ¿eh? Yo creo que ahí hablabas antes de los matices que podrían diferenciar Bitcoin del oro.
Sí.
¿Nos puedes comentar alguno?
Pues mira, Íñigo comentaba que, y esa era una de las cuestiones que yo estaba pensando, si se refería a oro-papel simplemente como una parte especulativa de la volatilidad del propio precio. Pero efectivamente comenta que es a través de lingotes, y aquí entra un factor que es el de la custodia y el del almacenaje, que eso de por sí pues ya tiene varios contras. Uno de ellos, los propios costes del almacenaje, de la seguridad y demás, y otro de ellos es que estás perdiendo una de las mayores fortalezas, que es la dependencia de un tercero.
Claro.
Cuando tú dejas en un tercero tu propiedad, en realidad no es tuya. O sea, en realidad estás dependiendo de que te deje acceder a ello, de que te lo pueda congelar, bloquear, confiscar. No sería la primera vez. De hecho, con el oro tenemos un caso muy muy sonado.
Relevante.
Con Roosevelt, con sí. Roosevelt en el 33, encima en un país como Estados Unidos, que no estamos hablando de, no sé, de un país socialista o de...
O bananero,
sí. Sí, estamos hablando del propio Estados Unidos, que se hizo esta confiscación mundialmente conocida. Y claro, con Bitcoin tú sí tienes soberanía completamente. Si eres autocustodio, obviamente, si no lo estás cediendo a un exchange, a un tercero, tú tienes la capacidad de forma muy sencilla y de forma mucho más fácil de custodiar que el oro, porque al final está asociado a el conocimiento. Y cuando hablamos de que está asociado al conocimiento, es que tú solamente con conocer cuál es esas 24 palabras o dónde está, cómo se puede acceder a ello, nadie te puede arrebatar ese conocimiento, digamos, esa idea, ese factor mental, más allá de que tú quieras ceder esa información. El último factor siempre lo tienes tú a la hora de ceder esa información.
Esto que dices es muy importante, y es verdad que el oro quizá tiene ese inconveniente. A lo mejor tiene otras ventajas, pero este inconveniente lo tiene, claramente. Es más complicado, más caro de conservar o de almacenar, y a veces tienes que confiar, o la mayor parte de las veces tienes que confiar en un tercero para que te lo custodie. Es verdad que también podrías tener los lingotes debajo de la cama, pero no parece muy práctico, o en una caja fuerte en tu casa, pero bueno, esto también tiene otros problemas, ¿no?
Sí.
O sea, eso es cierto. No sé, Íñigo, si quieres apuntar aquí algo a lo de los lingotes de la abuela o el tercero que custodia el oro, que es verdad que esto es una de las ventajas claras de Bitcoin, ¿eh?
Sí, no, y es así, es decir, el oro es físico, son lingotes físicos y hay que guardarlos y guardarlos bien, porque son muy golosos y a la gente les gusta mucho. Entonces, ¿cuál es la historia? Que, bueno, precisamente nosotros salimos al mercado para eliminar este, que es uno de los grandes problemas que tiene el oro, y es la custodia, ¿no? Entonces, nosotros decidimos trabajar en uña con uña o carne con carne con la empresa Lumis, de alta seguridad, que tiene grado de seguridad 5. Esto significa que es grado militar para uso civil. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido alquilar una cámara acorazada para todos nuestros clientes sin revertir el coste a los clientes. Es decir, el hecho de custodiar el oro con nosotros, que es una empresa de alta seguridad, es ahora mismo gratis para todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, de esta forma conseguimos eliminarlo. Lógicamente, el coste está, por supuesto, que en el Bitcoin no existe, pero nosotros sí lo tenemos y nos lo comemos nosotros con patatas para darle ese servicio.
Íñigo, me viene muy bien esto que has dicho, porque tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir con este interesantísimo debate después de la pausa para la publicidad y para la apertura del mercado en Estados Unidos. Nos vemos.
Hasta ahora.
Para personas inquietas, Capital Radio.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas, no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Capital Radio. Siente la economía.